¿Te acordás, Feli, cuando empezamos a trabajar con clientes mayoristas en nuestra agencia de marketing?
Sí, lindos tiempos aquellos, fue hace bastantes años. La verdad que uno aprende un montón porque son tipos de empresas que muy características en lo que son la venta online. Y la verdad que un montón de recuerdos, ¿no? No sé qué recordás de esa época.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Sí, yo me acuerdo de todos mayoristas de lencerías en Once y Flores,
La
que
mayoría.
ahí le compramos esos clientes a un conocido nuestro. Y bueno, y era como todo un mundo increíble, raro, diferente, que no conocíamos, pero bueno, después terminamos conociendo bastante en profundidad. Yo me acuerdo que vos ibas a hablar con ellos y a cobrar tipo de a partecitas. O sea, era como que el abono te lo pagaban como en cuatro partes, te tenían esperando 2 horas cada vez que te iban a pagar unos cuántos pesos.
Sí, ¿viste el concepto de tenés que conocer tu cliente en profundidad? Creo que nunca lo hice tan a fondo como en ese caso. Me acuerdo de que me encantaba lo que es pasar detrás del mostrador, ¿no? Ir a la oficinita donde tienen las computadoras, charlar con ellos, tomaba café y los conocía. Conocías todo, ¿no? Porque tomando el café conocías la problemática, lo que les preocupa. Todo hablando de marketing digital, de los negocios de ellos, ¿no? Pero la competencia, cómo viven el tema de los competidores. Esta persona hace esto, yo también lo quiero hacer. Mirá, me mostraban, mirá lo que hace este, cómo hacerlo funcionar, cómo hacerlo crecer, traerles el reporte y darte cuenta qué les interesa y qué no les interesa para nada, que por ahí no era lo mismo que para mí era interesante. Entonces, un montón de cosas de conocer el cliente y todo lo que fueron las ventas mayoristas, cómo hacerlos crecer, cómo meterles tecnología, cómo persuadirlos para que inviertan más plata en publicidad y que vean los resultados y que les funcione. Sí, fue toda una etapa inicial donde creo que la empresa la construimos, fueron como los cimientos de la empresa, eso, ¿no?
Sí, porque después empezamos a trabajar con un montón de clientes mayoristas. No sé, habremos trabajado con más de 300, 400. Creo que nuestra cartera de clientes actual debe estar compuesta de 30, 40% clientes que venden mayorista. Entonces, como que tenemos bastante claro y como hicimos mucho fit, ¿no? En, che, cómo se arman campañas para eso. Entonces, queríamos venir a compartir un poco cuáles son las técnicas que funcionan para empresas que venden mayorista online.
Tal cual, nosotros comenzamos, como decías vos, con lo que son rubro de indumentaria, eran muchas lencerías, después también, bueno, había otro tipo de productos de indumentaria, pero después nos fuimos expandiendo a lo que es, no sé, blanquería, que son sábanas, etcétera, alimentos, o sea, venta, todo lo que es distribución de un montón de cosas, de un montón de productos, y cuando uno se mete tan a fondo con algo, se especializa, entonces empieza a descubrir las mejores técnicas. Para que las campañas funcionen, para filtrar a los clientes que son malos y que no aplican, cómo trabajar con todas las escalas de la distribución, cómo se trabaja con los que son revendedores, cómo se trabaja con los que son, no sé, kioscos, cómo se trabaja con los que son distribuidores, todos, digamos, son todos clientes de nuestros clientes, ¿no? Cómo sumar tecnología, qué partes automatizar, qué partes no. ¿Qué tipo de página web es la que les conviene? ¿Qué e-commerce? ¿Qué landing page? ¿Qué tienen que recibir la consulta? ¿Cómo tienen que trabajar los vendedores, los que responden WhatsApp? Entonces, como que uno se va metiendo en profundidad en un tipo de rubro, se especializa y descubre cosas que funcionan muy bien en lo que es todo el espectro de ese tipo de cliente. Creo que eso fue interesante.
Sí, lo loco es que todo el contenido de marketing digital que está online no está preparado para mayoristas. O sea, está hecho para e-commerce, para negocios de servicios, pero no para ventas mayoristas. ¿Dónde alguien encuentra algo así? Entonces es como muy confuso. Vienen los mayoristas diciendo, quiero tener un e-commerce. Y pero nadie te va a comprar e-commerce mayorista, no funciona así, funciona de otra forma. Bueno, empecemos a contar un poco, yo diría, cuáles son primero los. ¿Qué cosas les pasan cuando un mayorista empieza a hacer campañas? Primero, que el mayorista en general tiene poca experiencia en lo digital. Es muy negocio tradicional, entonces como le cuesta entender un poco la lógica. Cuando la entiende y empieza a invertir en campañas, en general le va muy bien, le empiezan a llegar un montón de consultas, ¿no? Pero pocas de esas consultas terminan convirtiéndose en venta.
Ese suele
Entonces,
ser el problema principal, ¿no? Que,
sí.
che, me llegan consultas, consultas te van a llegar. Ahora no las estoy respondiendo bien. No, no. Mis vendedores un poco se marean entre, porque en general los vendedores están en el local atendiendo y respondiendo las consultas online. Y eso.
Claro, cosa que no se puede mezclar mucho. Entonces, no sé si querés que charlemos un poco cómo es el proceso de venta mayorista online, qué funciona y qué no funciona.
Ok, en términos generales, empezando por
Sí.
dónde, por ejemplo, por la campaña de
Claro,
publicidad.
sí, de todo el embudo, desde qué tipo de campañas tengo que hacer hasta cómo tengo que hacer la gestión comercial. Repasemos todo, ¿te
Todo,
parece?
todo desde el principio. Tipo de campaña que tenemos que hacer. Depende obviamente mucho del rubro, ¿sí? Porque para algunas cosas funciona más todo lo que es que alguien te busque, o sea, alguien esté buscando proveedor, distribuidor, mayorista de lencería, distribuidor de alimentos para hoteles. Entonces, yo creo que todo el que está buscando eso, hay que intentar captarlo. Todo el que está buscando eso, tenemos que intentar que no se lo lleve mi competidor, porque eso es muy directo, muy concreto, y eso está en Google. Entonces, creo que una gran parte de todos los inicios y las campañas que hicimos con los clientes fue en Google, y eso funciona bien porque trae muchas personas interesadas que se están manifestando, que quieren el producto que vos ofrecés y tiene mucho sentido captarlos, ¿no?
Eso es Google Ads, porque después está Google Orgánico, ¿no? Dice, ¿conviene posicionarme? No, es muy de largo plazo, no es que no convenga, no vas a tener resultados rápidos, es muy difícil de prever, de predecir. Entonces es publicidad en Google, cuando alguien busca mayorista de electrónica, si vos sos un mayorista de electrónica, tenés que aparecer ahí arriba, sí o sí tenés que aparecer ahí arriba. Entonces, y después, creo que otros tipos de campañas no funcionan tanto. O sea, puede ser por meta, pero no la veo tanto. No sé, ¿hay algún caso que vos recuerdes que
A
sí?
ver, sí. A ver, lo que pasa es que los que venden mayorista le venden a distinto tipo de público y a no todos les sirve el mismo público. Sería esto. Vos podés ser un distribuidor de indumentaria de tal producto y podés estar interesado en venderle a pequeños revendedores, que muchas veces son personas que tienen como un trabajo aparte donde te compran de a 20, de a 50 y revende a sus conocidos, es algo muy chiquito. O puedes no estar interesado en venderle ese tipo de público, digamos. Como que uno tiene toda una gama de público, tenés consumidor final. Después vienen revendedores. Después vienen, no sé, comercios. Después vienen grandes distribuidores. Como que en realidad hay una escala. Cuanto más te acerques a la parte B2C, o sea, la parte de consumidor final, por ejemplo, consumidor final más los revendedores, más un poquito de pequeños comercios, más probabilidad hay de que tenga sentido hacer una campaña en Meta, porque está lleno. O sea, si vos pones un producto, está lleno de personas que, digamos, como que se las rebuscan y que quieren hacer pequeños emprendimientos, los pequeños emprendedores. Cuanto más eso, más sentido va a tener que hagas Meta. Cuanto más le quieras vender en grandes proporciones, más me parece que vas a tener que ir para el lado de Google Ads.
Sí, y entendiendo que Google Ads tampoco te trae tipo cadenas multinacionales, ¿no? Como que, a ver, la gran mayoría de los que buscan por Google Ads son comercios que quieren hacer una compra mayorista para revender en su comercio, pero ya es más grande que el otro. Obviamente puede haber algunos que sean más grandes, otros más chicos, pero eso es imprevisible. Pero está buena esa distinción, me gustó.
Sí. Y yo por eso, yo creo que el filtro hay que hacerlo por un lado por las campañas y después bueno, obviamente dentro de las campañas hay que elegir muy bien las palabras claves, porque eso es como las principales fallas que tienen las campañas. Digo, si uno quiere vender mayorista, las palabras claves que usemos en la campaña de Google, o sea, uno en Google dice, yo quiero salir, quiero que mi anuncio salga cuando alguien googlea, cuando alguien busca estas palabras claves, tenemos que ir a lo estricto. No podemos decir, ok, quiero salir cuando alguien busca importador de lencería y distribuidor de medias, pero también cuando alguien pone lencería, quiero salir. No, o sea, hay que tomar el riesgo de ir a lo estricto, porque si no, se canibaliza la campaña, si no, como el otro es tanto más masivo, como si, digo, si uno pone nada más lencería, no sé, lencería para mujeres, como es tanto más masivo, te va a comer todo el presupuesto y al final uno va a pensar que la campaña de Google no funciona. Entonces, especializarse en qué palabras clave poner y ser estricto, porque es difícil decirle que no a algunas palabras clave, porque ahí te pasa donde, no, pero mira, yo pongo esta palabra y sale mi competidor. Dolor en el corazón. Dice como, y yo también quiero salir. O sea, si estamos invirtiendo 5 mil dólares por mes en Google Ads, puede ser. Ahora, como en general, o ni siquiera te diría, pero igual, pero como en general son acotados los presupuestos y hay que ser muy inteligente en qué palabras uno invierte en Google Ads, hay que ir a lo estricto. O sea, empezar por lo estricto. De última, después nos vamos haciendo más broad, más amplios en las palabras. Pero hay que empezar por lo estricto y suena fácil, suena completamente lógico. Cuando uno está viendo las palabras clave que usa y estamos eligiendo, es donde no es tan fácil, donde uno duda, donde dice, bueno, no, pero estas palabras. Y no, hay que decir no, no.
Para mí la regla es siempre las mismas palabras claves. Mayorista de importador, distribuidor, por
Fábrica.
mayor, fábrica,
Tal producto es
todas
por
esas
mayor.
más el rubro. Obviamente después hay que mirar un poquito más lo fino, hay que ver, ya me meto un poquito en lo técnico, los términos de búsqueda, que es lo que efectivamente buscó la persona, pero bueno, ya eso es meternos muy adentro de la campaña. Incluso así, después, esa parte de la campaña ya estaría relativamente bien armada y hay que empezar a optimizarla. Pero después está que igual me van a llegar un montón de consultas. Lo más probable, depende del tipo de mayorista que uno sea, suelen llegar entre 100 y 500 consultas todos los meses. Es
Claro.
un montón. En general, en Internet se da que los rubros que más consultas reciben, menos tasa de conversión tienen, y los que menos consultas reciben, más tasa de conversión
A ver, ¿por
tienen.
qué eso?
No sé por qué, pero es así. Yo creo que es por un tema de que si hubiera alguno con alta tasa de conversión y mucha cantidad de consultas, tipo, habría mucha competencia que se estaría metiendo ahí y bajaría de nuevo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso pasa. O sea, entonces de repente el mayorista dice, uy, pero estoy cerrando re poco, ¿cuánto? ¿3%? ¿5%? No es un problema, ahora vamos a contar por qué. En cambio, un negocio de servicios, una consultora, tal vez recibe 10 consultas. Muy poquito, pero tal vez cierra un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Con un caos de, imaginemos, 300 consultas por mes. 10 consultas todos los días, algunas buenas, algunas más o menos, porque que la otra persona haya buscado importador de electrónica no quiere decir que, o venta por mayor electrónica, no quiere decir que sea el cliente ideal. No quiere decir que tampoco esté con la intención de compra. Entonces, uno asume que va a cerrar un 5%. Pero imagínate, de 300. Cerrar un 5%, que son 15, 15 clientes nuevos todos los meses, que además esos probablemente varios te sigan comprando. Es una locura, es un montón. El tema es, ¿qué les pasa acá a la mayoría? Es mucho caos, muchos mensajes de WhatsApp, no le puedo dar bola, no le puedo dar bola a todos, entonces tengo que dejo pasar todas las consultas y dejo pasar las buenas y las malas, o le mando un mensaje y no los hago seguimiento. ¿Cómo se trabaja esto?
Y a ver, por eso, una cosa es analizar cómo trabajar y cómo poder filtrar las consultas. Si querés, ahora vamos a eso, pero quiero sumar una cosa que es, como para mí, el principal problema. Que esto nos pasaba, si nos ponemos a acordarnos, en todas las reuniones de ventas con alguien, que, por ejemplo, que vende indumentaria, que vende alimentos, es, ¿vos qué haces? ¿Vendés mayorista y minorista o solo uno? No, bueno, yo vendo las dos. Entonces, obviamente que eso no está mal para nada. Pero lo que está mal es tener mezcladas las estrategias. Porque cuando uno dice, bueno, yo vendo las dos cosas, entonces claro, ahí qué tendés a hacer. Como es tan masivo lo minorista, ahí te vas para el lado de TikTok, ahí te vas para el lado de Instagram y posteos. Claro, te llegan 10.000 comentarios, 90% minoristas, y empiezan a aparecer cada tanto clientes mayoristas. Y ahí es donde tenés una marea de mensajes, de consultas al privado de Instagram, a tu WhatsApp, donde está todo mezclado. Porque, y ahí no es un tema de qué herramientas usamos para filtrar, es un tema de estrategia mezclada, porque tenés la estrategia mezclada. Entonces, yo sí lo que, si queremos esto de tener un poco más ordenado y poder trabajar los procesos comerciales en ventas, es tengamos estrategias distintas para lo que es minorista y mayorista, porque son muy distintas estrategias y creo que ahí nace todo para que después podamos ordenar.
Está bueno eso. Y si uno no lo hace, va a dominar el minorista siempre. O sea, el mayorista nunca va a tomar vuelo. Porque, nada, es como vos decías, el 99% quiere comprar minorista. Vos imaginate, vos le vendés a un local. Y ese local además le vende a 500 personas todos los meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, tenés 500 veces más minoristas que mayoristas. Es una locura. Entonces, sí o sí hay que separarlo. Está buena esa
Ahí se mezcla,
situación.
porque si no se te mezcla la estrategia y vas a ver que indefectiblemente vas a terminar haciendo bailes en TikTok. ¿Entendés? Que obviamente que no está mal, pero es una estrategia buenísima para conseguir clientes minoristas, para generar imagen de marca, etcétera, donde también te vienen de rebote mayoristas, pero muchos negocios, esto también hablando de muchas reuniones de venta con potenciales clientes, te dicen, no, yo lo que más quiero desarrollar es el canal mayorista. Entonces, buenísimo, pero separemos la estrategia. Entonces, quiero explicar un poquito por qué esto de separar estrategia. Porque cuando uno hace minorista, ¿qué tenés que hacer? Bueno, muchas redes sociales, TikTok, muchas cosas de marca, lo que está de moda. Muchas veces tenés que tener un e-commerce, un tienda nube, un Shopify donde están los productos, que la gente compre por e-commerce automáticamente, poder responder las preguntas nada más de, che, talle, precio, tenés esto, tenés precio, talle, precio. Como un montón de cosas que van por ese lado. Y lo que es una estrategia mayorista es, puede ser eso, menos de hacer videos en TikTok, menos, y más de hacer campañas específicas, medir esas campañas, ver cuántos clientes mayoristas, qué tipo de clientes son, me pidió 1.000 unidades o me pidió 10, porque no es lo mismo todo, empezar a optimizar eso, a depurarlo, después trabajar puede ser con una landing page en vez de con un e-commerce directo, ahora puedo seguir explicando las distintas cosas. Pero sí, por lo menos para dejar claro el concepto de, tiene mucho sentido, en la cabeza del dueño pensar las estrategias separadas, porque te digo que es lo que menos ocurre, por eso lo aclaro. Entendiendo esto, ahora sí podemos continuar con el análisis de la estrategia de...
Pero me acuerdo antes una cosa más, que la gran mayoría quiere vender por e-commerce. Tal vez entienden que no es que van a pagarlo online ni nada, pero che, que me llenen el carrito, lo mando a la campaña, que me llenen el carrito y que me llegue el pedido. Esa es la típica, ¿no? Y nosotros decimos, no para una primera venta.
Esa es la clave.
Claro,
No
exactamente.
para alguien que no te conoce todavía.
Para alguien que no te conoce, tenés que generar una relación y tenés que tener una conversación. Para alguien que ya te conoce, sí podés tener una especie de e-commerce, no de compra online, de te mando un pedido, lo recibo, lo veo, pero opcional, ¿eh? No, no obligatorio, porque hay gente que no quiere y te quiere mandar un WhatsApp. Pero nunca, nunca, nunca para las campañas directas, porque no funcionan, porque nadie va a hacer una compra mayorista así directo sin una relación, o muy pocos en proporción.
Sí, tal cual. Sobre todo cuando tiene cierta informalidad. Entonces, yo, ok, veo un anuncio y de repente llego a un e-commerce con todos tus productos. Yo no me voy a mandar a armar un pedido mayorista. Bueno, te pido 10 unidades de esto, es 150, de alguien, una empresa que no
Claro.
conozco. Si me decís que estoy comprando, yo qué sé, en eBay o en una empresa conocida, puede ser, pero cuando es la página propia de una pyme pequeña, la primera vez no. Sí, es buena herramienta cuando tenés un cliente que ya te compró 200 veces. Y te dice, nada, no te quiero pasar el pedido por WhatsApp. Dame alguna herramienta donde yo elijo que además anda a tenerla actualizada. Anda a tener actualizados los precios. Otro gran
Claro,
problema.
en general no se maneja actualizado. En general uno o sea, asume que no va a estar 100% actualizado. Entonces el otro le manda el pedido, agarra al mayorista y le dice, che, esto tengo, esto no tengo, esto tengo, esto no
Claro.
tengo. Pero no está mal, pero
Porque no es
no para
solamente
las
los precios
campañas.
actualizados. Es el stock, los productos,
Claro.
que la temporada nueva.
Sí,
Hay
sí, sí.
todo, hay una producción que es compleja.
Tal cual. Después, bueno, viene la parte de, o sea, lo mando, en general le conviene mandarle una landing page, no directo a WhatsApp. Porque ahí no podemos filtrar. Si mando directo a WhatsApp, me van a llegar 10 mensajes todos los días, de los cuales les voy a responder de la misma manera a todos y no voy a entender quién es quién. Entonces, todos los rubros que tienen alta cantidad de consultas, yo prefiero meterles un poquito de fricción, que es, bueno, te mando una landing page, que es un micrositio web, donde te pregunto algunas cosas, nombre, apellido, email, teléfono para tener tus datos de contacto y armar base de datos. Y después, ¿qué tipo de compra vas a hacer? No sé, acá puede ser, che, soy un consumidor final que quiere comprar para mí, porque también es que vos hagas
Te van a
campañas para
llegar.
mayoristas no quiere decir que no te lleguen de los otros. Pero fíjate, imagínate que te llegan 30% que quieren comprar el por menor. Bueno, ya está, esos después se les arma un proceso automático, pero no le llega al vendedor mayorista, que después dice, uy, no, me llegan todos malos leads. Y después, soy revendedor, tengo un comercio, no sé qué, no me acuerdo qué clasificaciones se ponen. O tengo varios comercios, tipo...
Soy multimarca.
Entonces, a partir de ahí, se puede empezar a hacer estrategias de automatización o redirección al vendedor correcto. Por ejemplo, puedo decir, si es venta minorista, imagínate que hago venta minorista, pero bueno, le digo, mira, nuestros locales están acá y pasate o mira, o anda a nuestro e-commerce, acá te dejo el link. Si es revendedor, tal vez se lo mando a un vendedor más junior que tenga que trabajar con un montón de revendedores, pero imagínate que te llega uno que dice, tengo 3 comercios o tengo tipo una cadena de comercios. Que lo atienda el dueño, lo llamo por teléfono 50 veces. Claro. Eso es lo importante. Entender que dentro de los 300 que te llegan todos los meses va a haber 150 que no sirvan. De los 150 que sirven va a haber 20, 30 de mucha calidad y el resto normales. Pero el saber eso y el poder redirigir o armar una secuencia automatizada diferente para cada uno es clave.
Sí, porque si no se te mezcla todo. Yo me acuerdo... tener conversaciones con dueños que agarraban de las 300 consultas que llegaban y decían, mirá esta, no, mirá, me pide una unidad, está todo mal la campaña. Porque claro, por ahí agarraron al azar 2-3 consultas y si agarras al azar 2-3 consultas, por un tema estadístico, es probable que sean de las que no te sirven. Ahora, no estás viendo las 30 buenas que hay ahí adentro que pueden ser muy valiosas. Entonces, si tenemos todo mezclado y todo nos llega a WhatsApp, obviamente que el dueño no se va a meter en nada por una persona que atiende, responde a los WhatsApps, y nunca vamos a poder estar seguros si esas 20, 30 muy buenas fueron correctamente filtradas, le llegó al dueño para que los atienda. Por eso, lo que decías de no enviar el tráfico de la publicidad que hacemos directamente a WhatsApp, sino que pasarlo por una landing page y que ahí haya fricción, es decir, pedirle algún que otro dato, nombre, teléfono, mail y qué tipo de negocio sos, y que ahí ya entra en la tecnología, entran consultas que son filtradas, y ahí se puede empezar a derivar. Perfecto. Todos los que querían consumidor final, te mando automáticamente la dirección de los 3 locales para que vayas a comprar ahí y tenemos ahí las promociones y todo. El que es un revendedor pequeño que compra pocas unidades, toma, te mando el catálogo para revendedores, estas son las condiciones de compra y este es el WhatsApp de la que maneja el tema de los revendedores. Entonces le llega a una persona en específico. Y después, cuando son compras más grandes, ya los que tienen locales, los que tienen varios locales, los que quieren distribuir en las provincias, etc. Por ahí que le lleguen al dueño o que le lleguen a un vendedor especializado en ese tema. Entonces, ahí primero podemos poner el foco, podemos medir las campañas. Este mes, ¿cuántos revendedores me llegaron? ¿Cuántos locales grandes me llegaron? Y vamos viendo qué palabras clave genera cada una de esas consultas y puedo invertir más en los lugares que me rinden más según mi estrategia bien planteada. Y además, la parte del proceso comercial la puedo separar. Entonces, no va a quedar todo mezclado bajo un mar de consultas. Y acá estamos hablando si hacemos solo mayorista. O sea, por eso lo que decía antes, de que si encima te entra todo lo minorista, todo junto, olvídate de que haya un proceso comercial. Respondo.
La pregunta es, ¿cómo hago para... Ok, si me completan esto, que haga tal cosa. O sea, si es minorista, que mande esto. Si es mayorista, que lo asigna a tal vendedor. Ahí se necesita un software, un CRM sí o sí. El nuestro cliente está hecho especialmente para esto. O sea, tipo, la base, diría que es ventas mayoristas o ventas de volumen donde tengo muchos leads y necesito clasificación y automatización. Pueden ser otros software que se usen, pero sí o sí se necesita un software. No puede ser con Excel ya esto. Ahora, hablamos entonces de... campañas, hablamos de filtrado y ahora es gestión comercial, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una gestión comercial efectiva de venta mayorista?
Sí, donde si me preguntás cuál es la clave número uno para que prospere el negocio mayorista es el trabajo con tu base de datos, que es lo que la mayoría no hacen. La mayoría, ¿qué es lo que hace? Bueno, de las consultas que me llegaron este mes, bueno, les respondo y a los que puedo les vendo y al que no... quedan ahí, quedan como sepultados en cierta forma. Ahora, pensemos que como es un rubro de tanto volumen, te llegan 300, 500, 1000 consultas por mes, a las cuales supongamos que le vendiste 50, pero tenés 950 que son muy valiosas. Entonces hay que armar estrategias para mantenerse en contacto con toda esa base de datos, ¿no?
Sí, le puedo mandar, no sé, todos los meses un newsletter con las novedades, o sea, eso es un montón, de repente te empiezan a caer pedidos. Una cosa que no conté, yo me dediqué a la venta mayorista de productos de electrónica durante bastante tiempo, por eso también conozco, y bueno, cada vez que mandaba un newsletter avisando que llegó nueva mercadería, y llovían los pedidos. El tema es que tengo que pedirle el dato y tengo que pedirle el WhatsApp y el mail, porque WhatsApp masivo se puede, hasta cierto punto se puede, pero no puedo mandar 10.000. Y por mail sí, y el mail sí funciona muy bien. Obviamente no funciona tan bien como el WhatsApp, pero yo puedo mandar 10.000, 20.000, 30.000 sin ningún problema. En el WhatsApp no puedo hacer eso.
Claro, y por eso empezar a trabajar la base de datos, tenerla filtrada, tenerla con etiquetas, creo que poder hacer todo ese tipo de estrategias de a poco convierte mucho en ventas, ¿no?
Y bueno, ahora charlemos un poquito de la gestión comercial. A ver, yo creo que, por un lado, lo que decíamos antes de las bases de datos, de poder mandarle siempre. Y para eso tenés que tenerlas organizadas, centralizadas, tenés que tener el mail, tenés que tener WhatsApp. También está bueno tenerlos parametrizados por quién es quién. Por ejemplo, que es minorista, revendedor o mayorista. Entonces, tal vez al mayorista cada tanto le pega un llamado al revendedor. Mail masivo y al minorista, no sé, tipo alguna promo de descuentos de fin de temporada. Todo eso tiene que estar organizado en un CRM. Y después, los leads que llegan nuevos, que son de buena calidad, lo que está bueno es contactarlos rápido. Si yo de los 500 que me llegan por mes, bueno, cada vez voy cambiando el número, en 300, 300 que me llegan por mes, 50 son muy buenos de calidad. El dueño del negocio o un buen vendedor tiene que estar como re atento a llamarlos rápido. No, idealmente no es el que está atrás del mostrador, que está atendiendo y está todo el día y cuando puede lo llama. No, porque son de muy buena calidad. Entonces agarro y lo llamo apenas puedo. Y le hago un proceso de seguimiento solo a estos 30 o 50 mejores.
Sí, y a ver, lo que sí en general tienen mucho las empresas mayoristas es material audiovisual, en imágenes, catálogos, cosas. Entonces, con todo el trabajo que conlleva hacer ese material y construirlo, tiene mucho sentido mandémoselo a la base de datos de forma frecuente, mandemos las promociones, la nueva mercadería, las nuevas temporadas. Entonces, como que le dedicamos un montonazo de tiempo a construir ese material, es mucho trabajo el que lleva por atrás y poco al distribuirlo, o sea, relativamente poco con toda la base de datos que podríamos ir generando. Por eso, para mí es vital intentar salir de responder todo por WhatsApp, que me queda todo perdido en el teléfono, andá a mandar, si uno no puede hacer el grupo de difusión, después tienes que tenerlo como contacto, como que el alcance es muy limitado. Entonces, si nos quedamos respondiendo todo por WhatsApp, y las bases de datos quedan en los WhatsApp, muchas veces de los vendedores, ni siquiera del dueño de la empresa. Ok, después vamos a tener la nueva mercadería y no se la voy a poder mandar a 20.000 personas. Ahora, si yo mando el tráfico a una landing, ahí la capto, o sea, ahí capto la consulta, que puede ser que de ahí me deriva el WhatsApp y lo responde un vendedor por WhatsApp, pero capté ese contacto, o por formulario de contacto, o por lo que sea, y me entra a mi base de datos, o sea, el concepto de vayamos, ya que invertimos en publicidad, vayamos acumulando base de datos, después, con todo el material que generamos, los videos de la campaña, de la nueva temporada, tenemos a quién mandárselos, y obviamente que cambia si yo saco la nueva temporada, y bueno, me dediqué muchísimo tiempo a hacer los videos, con, no sé, si es indumentaria, con los modelos, con las modelos, y lo único que hago es subirle una fotito a Instagram, que va a tener 100 likes y quedó ahí. Que si yo me pongo a distribuirlo a mis 20.000 personas, que como estoy invirtiendo en publicidad se me van acumulando todos los meses, entonces vos le mandás la nueva campaña a las 20.000 personas, que muchos son clientes recurrentes. Por supuesto, si son personas que googlearon, distribuidor mayorista, son personas que le interesan. Por supuesto que si le mandás a las 20.000 personas, vos lo hacías esto, ¿no? Cuando eras mayorista, no sé si querés contar un poco. Por supuesto que de repente te llegan 50 llamados interesados. Nosotros, por ejemplo, ahora hace poquito. ¿Qué fue lo que hicimos? Ah, mandamos un mensaje a nuestra base de datos, uno solo, y nos entraron 100 WhatsApps. 100 WhatsApp interesados en lo que estamos ofreciendo. Inmediatamente. 100. Entonces, no tiene sentido en un negocio no hacer esto.
Lo bueno es que en los mayoristas hay muy poca competencia, son muy poco profesionalizados y el que lo hace bien la rompe. Por eso muchas veces el importador se queja de que, che, este es mi cliente y me aparece en todos lados, online, tipo siempre aparece en Google. Claro, porque se dedica y la verdad que la rompe, ¿no? No hace falta ni siquiera salir importador. Hace falta dedicarle a la estrategia digital.
Sí. ¿O cómo te sentís cuando de repente vos tenés un cliente fiel y que te empieza a comprar en otro proveedor? Y uno dice, no, eso es como de los mayores dolores que uno tiene cuando se entera, porque muchas veces uno no se entera. Pero, claro, o sea, ¿por qué no va a ir a comprar con otro proveedor si vos cómo mantuviste la relación? O sea, ¿qué hiciste vos como empresa para mantener la relación, mantener los puntos de contacto, mantenerte escribiéndole a esa persona? Es muy difícil hacerlo porque con el día a día y todo. Por eso, automaticemos.
Sí, bueno, y yo creo que después de esto es seguir optimizando todo este proceso que hablamos. Me va bien, estoy vendiendo. Un gran error del mayorista es pensar que como el valor de una venta es solamente la primera venta. No, justamente en un mayorista es el lifetime value. Es esta persona tiene el potencial de comprarme por 3 años, por 5 años. Entonces, cuando empiezo a ver eso, cuando empiezo a medir cuánto invierto en publicidad, cuánto gano, bueno, si me dan los números que la mayoría de las veces dan, invierto más y más y más y más y escalo hasta todo lo que quiero.
Claro. ¿Cuál era la charla típica con un dueño de empresa mayorista? Era, pero Felipe, yo invertí $500 y me generó 5 ventas, que en total fueron, no sé, $400. Pierdo plata. O sea, por cada inversión que hago en publicidad estoy perdiendo plata. Y en realidad lo que uno no ve es que, ok, generaste inmediatamente $400 y un montón de base de contactos que, si la mantenemos comunicada, se va generando una bola de personas que te van haciendo compras. Entonces, cuando pasaba, eso era el primer mes, segundo mes, cuando estábamos en el mes 6, mes 7, mes 10, tenías las ventas de ese mes inmediato, más toda la bola de la gente que vas acumulando que de repente dice, me animo a probar este proveedor, se animan después de que uno lo contactó varias veces. Pero porque lo contactó varias veces, porque estás haciendo acciones centralizadas de comunicación a tu base de datos. Sí. Y ahí se empieza a armar la bola de que tenés, ok, los $400 de ventas inmediatas de este mes, pero lo grande empieza a ser la bola que tenés atrás de ventas recurrentes, de personas que todo el tiempo le llegan tu producto y dicen, che, esta marca, wow, mirá las cosas que me mandan, y en algún momento se van a animar a comprarte. Pero el foco tiene que estar en construir esa bola de gente.
Sí, no
en la venta de corto plazo, que es algo que es contraintuitivo muchas veces.
Que igual va a haber algo de venta de corto plazo, pero no es el foco. Por ejemplo, en cliente y nuestro software de ventas, nosotros perdemos plata en la primera venta. O sea, el software vale más o menos $150 por mes y adquirir un cliente nos cuesta solo de publicidad como $400. Más, todo lo pone $500, $600. Entonces vos decís, no, tipo, no voy a invertir en esto. Sí, porque, a ver, a los 4 meses recupero la inversión y en promedio un cliente se queda 1 año o más con nosotros. Entonces, re vale. Y en mayorista pasa igual. Hay que mirar el mediano a largo plazo. Como la mayoría no lo mira, porque dice, estamos en Argentina, que no sé qué, que no. Bueno, buenísimo, aprovechar la oportunidad y sé de los pocos que lo hacen y la vas a romper.
Claro, nosotros, de hecho, para tener en cuenta, de las, no sé, 50 ventas que hacemos en un mes, en realidad 25 no, nada más, son clientes del mes en curso, clientes que llegaron este mes propiamente dicho. El resto son alguno que consultó hace 3 meses, otro que consultó hace 2 años. Esa bola a la que nos referimos es, o sea, la mitad de las ventas son por el corto plazo y la mitad son por la bola que vamos construyendo. Entonces, ahí es donde hay que hacer la cuenta de si nos rinde o no nos rinde la publicidad que hacemos, porque también tenemos que entender, por un lado, estoy pagando las ventas de corto plazo, por el otro lado, estoy pagando la construcción de esta masa de clientes que cuando empieza a traccionar, empieza a hacer muchas las ventas, muchas, 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 porque la gente te conoce, porque le gusta lo que le ofreces, por ahí los primeros 4 meses, 5 no te compró y después sí se anima a comprarte.
Bueno, más o menos creo que está el panorama general. Creo que es el episodio más específico que hicimos de todos, porque es el que más conocemos. Recuerdo a la gente que tenemos un programa que se llama Marketing Simple, que ayudamos a implementar esas estrategias. Y la verdad que es amplio en rubros, pero todo lo que es ventas mayoristas o ventas B2B somos lo que nos recontra mega especializamos. Entonces ya miramos una cosita y en 2 segundos tal vez les podemos ayudar a optimizar todo esto.
Sí, tal cual. Es un programa que dura 3 meses, que es con Dani, con Feli, con nosotros dos, donde nos ayudamos específicamente. Hay reuniones semanales, hay videos, todo para poder implementar todo esto que comentamos. De hecho, debería empezar a salir la publicidad. Le pusimos publicidad al podcast. Después cuenten si les gustó, una musiquita. Que es sobre este programa. que empieza ahora en breve y que a los que estén interesados, acá abajo en la descripción del capítulo hay un link para agendar reunión y si quieren saber más en detalle de este programa, que es para dueños que quieren mejorar y llevar a otro nivel el marketing y las ventas de su empresa, donde participan los dueños y sus equipos. La idea es que lleven a su equipo de ventas y su equipo de marketing para que podamos avanzar y las cosas que están haciendo y poderlas mejorar.
Espectacular. Bueno, hasta acá llegamos en este episodio. Nos vemos el próximo.